Voy a saludar a Humberto Pachesi, porque ustedes saben que los datos de la caída del consumo, no solo de la industria, del consumo, son catastróficos. Catastróficos, farmacias, kioscos, supermercados, comercios en general, ¿no? Que entran, viste que en el fútbol se dice con miedo al debut, del pánico escénico del que habla Valdano, los comerciantes entran cuando hay recesión con el miedo a que no entre nadie, a que pasen 2 o 3 horas y no entre nadie a comprar nada. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Hay datos muy elocuentes respecto de este momento. Y no se habla mucho, porque uno ve que los periodistas cómplices hablan solamente de la macro, ¿no? Y dice, más motosierras para esto, más. Bueno, hay datos. Ayer leí un dato ahí de Rodrigo Quiroga, después lo amplío, pero muy interesante respecto de qué pasaría si en AFIP, con la reducción, por ejemplo, de un porcentaje muy importante de la planta, ¿sí? 3.000 personas, un porcentaje muy importante de la planta. Eso impacta, me lo pasaron ayer, está muy bueno, después si se puede lo contactamos a Rodrigo, pero él hizo una suma y dice, si fuera el 1% menos eficiente, se perdería mil millones de dólares, ¿sí? $1.000 millones, que es la mitad de lo que va a dar supuestamente ahora el crédito ese que le va a dar el Banco Mundial a Caputo. Bueno, la mitad. Eso solamente pensando que sería 1% menos eficiente. Así súmele, si la eficiencia cae, pues la idea es que no se controle a los grandes. Vamos a sumar a la mesa a Humberto Pachesi para hablar un poquito, unos minutos de la realidad de las pymes. Saben ustedes que es un dirigente pymero de hace mucho tiempo y tiene contacto todos los días con las pymes, que son el corazón que da trabajo en Argentina, ¿no? Más del 70% del trabajo genuino acá en Argentina, como les gusta llamarlo, bueno, lo dan las pymes, y las pymes están siendo achuradas. Humberto, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, el gusto de escucharte, y me gusta la energía que le pones en las notas, realmente un gusto. Estás manejando tu programa.
Bueno, muchas gracias. Si no le ponemos pilas a esta hora, nos quedamos durmiendo, ¿no?
Eso es cierto. Sobre todo cuando hay que dar malas noticias, que sí. En realidad no es malas noticias, es foto de la realidad para ver si reaccionamos y la podemos cambiar. Sí. Yo creo que eso sirve la foto, ¿no? Para verla. Uno la puede contemplar, puede decir qué bonita o puede decir qué desastre, esto no sirve. Sí. Vos recién hablabas de la macro. Sí. Y la macro puede dar cualquier número positivo, pero a la macro, los que vivimos en Argentina, la macro no nos incide a los inversores, le puede servir a los especuladores financieros, a los que vienen a hacer timba con el país, a eso les sirve la macro porque les permite precisamente poder entrar y salir como lo están haciendo ahora, que vienen con dólares que está planchado, lo ponen a peso, lo ponen en plazo fijo y vuelven a vender y se llevan de nuevo los dólares, que para eso están pidiéndole dólares al Fondo Monetario, ¿no? Para que se puedan ir todos los que han hecho las timbas financieras, como ya lo hicieron en anterior gestión donde estaba también Caputo. Bueno, eso es con respecto a la macro.
Sí, ahí te pregunto, Humberto, yo quiero que nos cuente, pero ese es un dato. Mira, me gustaría abrir, porque de hecho hice una editorial ayer, está colgada ahí en nuestras redes, una editorial cortita, pero es un dato muy concluyente. Todo lo que hicimos durante los últimos 10 meses, en términos de trabajo, yo siempre digo levantar una persiana, prender la copu, pagar un sueldo, trabajar, esforzarte, meterle pilas, prepararte, formarte, hacer un máster, un doctorado, qué sé yo, meterle más pilas a tu trabajo, aprender, ir con ganas, ir con buena onda, hacerlo bien, tener logros, vender una casa, construir una casa. Mire, si usted construyó una casa hace 10 meses, sí, ahora la vende, después esa plata cuando la agarra ahora no le alcanza para tener el margen de ganancia. No le alcanza, tiene que poner plata para hacer una casa nueva. Todo ese esfuerzo, quiero decir esto, todo el esfuerzo, Humberto, que hemos hecho trabajando la más grande mayoría de la República Argentina, no ha tenido ningún resultado en términos económicos, porque en Argentina durante estos últimos 10 meses lo que más retorno dio fue el carry trade, la especulación financiera. Es decir, que el gobierno con su proyecto político hasta acá estimula la especulación financiera, que según distintas ingenierías, ayer dimos un dato público, ¿no? 32% en dólares. Es un montón, 32% en dólares. Usted sabe, es un empresario pyme.
Es un escándalo.
Bueno, entonces lo que te están diciendo es no trabajes, hermano. Todo el esfuerzo que haces desde empezar a barrer a la mañana hasta cerrar, bajar la persiana, prender la compu. Lo que te está diciendo es no labures. Nos venían con el cuento de dale la caña de pescar, no le regales el pescado, hay que hacer un esfuerzo. Bueno, acá lo que están diciendo es no laburés, tenés que ser como Toto Caputo. Lo único que tenés que hacer es ser un timbero, no hagas esfuerzo, no laburés. Nos encantaría, ¿no? Laburar menos y qué sé yo. Pero bueno, no es el camino. A ver, ¿cómo viene la mano?
No es el camino, al menos para nosotros, si no trabajamos, no comemos, no tenemos una espalda, no tenemos un colchón para jugar a la timba financiera, no lo tenemos. Nadie en la mayoría del pueblo argentino la tiene. Mi abuelo decía, la plata no se pierde, cambia de bolsillo. Si nosotros no la tenemos, alguien la tiene. Ajá. Todo lo que hemos producido se la están llevando los otros. A nosotros no nos da resultado porque estamos financiando las ganancias extraordinarias de la timba financiera, ¿no? Y precisamente hacia ahí van, y eso es lo que sabe hacer Caputo. Y otra cosa que sabe hacer Caputo es endeudarse, pero no porque sí, ahora necesita desesperadamente traer dólares para poder permitir que esta timba que dejó tantas ganancias en dólares puedan otra vez hacerse de los billetes verdes para llevárselos afuera. Y por otro lado, ¿qué está haciendo Milei con su "yo soy el famoso topo"? Está desfinanciando al Estado. Obviamente que la AFIP va a recaudar menos. Ya recauda menos porque la actividad comercial, económica, industrial ha caído. Entonces los índices de recaudación son mucho más bajos. Y además, si desfinancia el trabajo de la AFIP, va a cobrar más, va a cobrar menos también. Entonces, por un lado, el gobierno como tal se descalza, se desfinancia. Sigue ajustando porque tenemos que llegar al equilibrio, ¿sí? Al balance cero en cuanto a gastos e ingresos.
¿Qué es un
por otro lado, la timba financiera.
Es Humberto,
y por
es
otro lado, abre las importaciones para que vengan productos de afuera. El combo está perfectamente preparado. Acá no hay error de este gobierno. El gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo. Milei no es ningún loquito. Milei sabe lo que está haciendo. Está haciendo lo que le mandan. Y lo que le mandan, acá estamos en la primera experiencia. Mira, en el año 76, el primer país que hizo la gran experiencia, no, 76, estoy hablando fuera de tiempo, porque eso lo puso Martínez Dios. Pero en la época de Menem, después de la caída del muro de Berlín, el primer país que hizo la experiencia netamente neoliberal fue Argentina. Y hacia acá vinieron precisamente a ver de qué manera se podía aplicar. Por supuesto que fracaso. Ahora la experiencia que estamos transitando nosotros no es el manejo del gobierno, sino el manejo de las corporaciones sobre los intereses de un país. Y entonces hoy lo que está primando es eso.
Humberto,
cuando vos me preguntás qué pasa con las pymes, ahora hablamos, sí, te escucho.
Eso, te quiero preguntar, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, eso, precisamente. La caída sigue siendo, o sea, no hay un punto de llegada. Seguimos cayendo. En la actividad industrial ya cayó más del 8 y pico% en lo que va del primer semestre y ahora siguen cayendo mes a mes. Las ventas minoristas siguen cayendo. Los negocios, el comercio, como decís vos, los kioscos, los supermercados, las verdulerías, cualquier actividad comercial, la indumentaria, fíjense lo que es. No hay gente adentro, no hay forma de vender, porque hay una recesión atroz, pero no es casualidad, es una recesión que, bueno, decidieron que sea así, decidieron que tenemos que tener menos dinero circulante, decidieron de que los jubilados no tienen que ganar plata, decidieron de que no se va a financiar más la compra de medicamentos, entonces gastan más dinero en medicamentos, no le queda margen para gastar en otra cosa. Deciden, esto no es casualidad, no es que se tome una decisión en función de algún bien superior, no, la decisión concreta, y lo dijo descaradamente, vengo a destruir el Estado, que es una forma de decir, vengo a destruir el país como tal. Nos están convirtiendo en un país, con todo el respeto, siempre lo digo lo mismo, de cualquier país de Latinoamérica, que nosotros siempre nos hemos distinguido, donde hay una clase acomodada, muy chica, muy selecta, que goza de todos los beneficios, y una clase empobrecida, apenas en niveles de subsistencia, sin niveles de educación, sin capacidad de espíritu crítico ni capacidad de asociación para encontrar nuevas oportunidades, totalmente sometida, totalmente resignada a simplemente transitar. Bueno, ese esquema es el que nos quieren llevar, que claramente lo define cuando quiere volver al siglo XIX en la Argentina, donde solo había un sector acomodado y el resto apenas sí sobrevivía. Entonces, más allá de que los números macro daban en forma extraordinaria para Argentina, pero los que lo iban a gastar a país eran unas pocas familias acomodadas de Buenos Aires, el resto no lo vivió así a principios de siglo. Nos quieren llevar de nuevo a eso. Milei lo está diciendo. Milei dice, voy a destruir el Estado y voy a destruir todo lo que sea la capacidad productiva, porque no es solo de financiar la universidad. También tiene que destruir el aparato productivo. Y al destruir el aparato productivo, que somos... Che, me estoy volviendo medio... ya me asusto a mí mismo escuchándome, siendo tan apocalíptico. Pero es lo que está pasando. Y yo creo que vamos a tener que, de una vez por todas, enojarnos.
Bueno, yo te quiero preguntar eso, porque, a ver, es una perogrullada comprender que si las mayorías advirtiesen que esto es muy grave, como nosotros creemos que es y caracterizamos que es, esto, cambia antes de tiempo. El punto es que hay un montón de pueblo todavía que cree que tiene todavía expectativas, ¿no? Porque vos recién, por ejemplo, dijiste, hay déficit cero. Eso es un chamullazo, la verdad que así déficit cero lo consigue cualquiera, si no paga la cuenta, no lo consigo yo eso. Bueno, pero el punto es, yo sé que, hay multiplicidad de pymes, no es que solo las pymes son un kiosco, hay pymes de todo tipo, que hacen aplicación, pymes de todo tipo, ¿no? Que dan servicio.
Así es.
Ahora,
así
en es. Todos los casos, en general, hay alguien que en esa pyme tiene la calculadora en la mano, que hace las cuentas, que hace los números, ¿no? Que mira.
Así es.
Y sabe quién es el que le compra, quién le consume, quién sabe eso. Tiene números y sabe si va para adelante, va para atrás. Entonces, a mí me cuesta entender ahí, por ejemplo, a muchos pymeros, ¿sí? Que saben que si, qué sé yo, que la gente de su barrio no tiene plata, el comercio de cercanía no vende. Entonces, no se puede poner contento porque lo echen, porque no tenga trabajo, porque no le alcance, porque no recupere el poder adquisitivo, bajo el cuento de que no hay plata. Pero bueno, yo veo que todavía hay un sostén importante todavía en Córdoba respecto de eso, aun cuando veo objetivamente los datos, los números, las cuentas. Te pregunto por eso.
Muy interesante. Yo creo que ahí es donde perdimos nosotros. Nosotros perdimos en el imaginario colectivo, perdimos la capacidad de analizar la situación como diciendo por qué estamos como estamos, qué es lo que nos está pasando. Y en eso todavía se sigue echando la culpa a un Estado ineficiente, a un Estado ladrón, a un montón de funcionarios corruptos que todavía hay que seguir limpiando. Cuando hablan de la AFIP, hablan barbaridades porque no reflejan la realidad de lo que está haciendo ese órgano recaudador. Cuando hablan de la universidad y dicen que inventan alumnos, cuando hablan de la universidad y dicen que los pobres están financiando a los ricos, cuando hablan de la universidad y dicen no se dejan auditar, o sea, nos vienen ganando permanentemente en el imaginario colectivo, como para aquel que apenas está tan imbuido, digamos, en su tarea cotidiana, y escucha flash de información y le quedan esos rebotes, porque hay una permeabilización, es permeable ese tipo de discurso, porque anteriormente caló hondo el que el ladrón, los que estaban eran todos unos chorros y se robaron dos PBI. A partir de ahí nosotros quedamos inmovilizados, a partir de ahí nuestro discurso no permea, no llega, uno habla y uno se da cuenta que no tiene la llegada, hemos perdido ese contacto exclusivo y excluyente que teníamos con la comunidad, hemos perdido la credibilidad al respecto, no hay forma, nosotros salimos a juntar firmas para, fíjate vos, salimos a juntar firmas para, es triste, pero es la realidad, salimos a juntar firmas con respecto al descuento que le hacían a los jubilados, para el veto de los jubilados, íbamos a los centros de jubilados, y los mismos jubilados no querían firmarnos, solo dos o tres, pues diciendo, no, hay que esperar, hay que aguantar. Entonces uno se desconcierta. en lo que nos está pasando. Entonces, bueno, no es culpa, ¿sí?, del jubilado que no quiere firmar. Nos están manipulando desde el punto de vista conceptual sobre esta realidad, y lo están haciendo con tanta capacidad, porque tienen las herramientas para hacerlo, y lo hacen de forma tan sutil que todavía nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta. Si no, explíquenme por qué un bebé chiquito, cuando ve un círculo, dice Coca-Cola. O sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para meterse dentro de la psiquis para hacernos procesar la realidad de otra forma? Y esto no es algo terrible, ni mucho menos. Es simplemente la descripción de la realidad de lo que está pasando, no solo acá, pasando en todo el mundo.
Está pasando de una manera...
Mira, hay una frase que a mí me encanta. ¿Qué se te apaga del cerebro? ¿Qué zona del cerebro se te apaga cuando se enciende un celular? Hay todo un tema ahí para trabajar. Pero más allá de eso, vamos a la política real, porque si no nos vamos a ir por las ramas. ¿Qué es lo real? Las pymes estamos mal, la industria está cayendo, el 50% de nuestra capacidad productiva está, las máquinas están tapadas con una lona, se ha tenido que despedir personal, lamentablemente no hay nada más triste que tener que despedir personal, se sigue despidiendo personal, se siguen cerrando pymes, y estamos todos como expectantes y esperando, como diciendo, bueno, esto en cualquier momento estalla, en cualquier momento cambia. Y la verdad que la única forma que va a cambiar cuando cada uno de nosotros empiece a ser verdadero protagonista y empezar a manejar en la manera en que podamos nuestra disconformidad de una manera más productiva. Y la forma de hacerlo más productiva no es protestar en la casa, sino empezar a juntarse, empezar a conversar, empezar a ver cuáles son las alternativas. Nosotros desde las pymes lo que estamos haciendo, primero estamos haciendo una red de contención, de qué manera nos podemos ayudar, de qué manera nos podemos contener, de qué manera podemos proveernos entre nosotros. Estamos pateando las puertas de los, los municipios y de los gobiernos para decir, si van a comprar algo, compren pyme local. Le estamos diciendo a los consumidores, fíjense que compren local, porque es comprar trabajo local. Hemos presentado en el Congreso una ley de emergencia pyme. Estamos en todo lugar donde, como vos, con la generosidad de siempre, nos das esta posibilidad de decirlo. No podemos perder el entramado productivo, el entramado industrial que tiene Argentina. Hay 30 países en el mundo que tienen capacidad de autoabastecerse. Nosotros somos uno de ellos. Y nos están desmantelando en forma sistemática.
Bueno, Humberto.
Entonces, hay cosas que todavía podemos hacer. Esto, lejos de ser la crónica de un fin, o de, no sé cómo dicen el dicho, la crónica de un final anunciado, esto es simplemente un llamado de atención para todos. Yo lo digo porque es la forma también uno de envalentonarse y de decir, che, no hay que bajar los brazos. Yo creo que tenemos la posibilidad, tenemos la resiliencia, y créanme que yo estoy convencido que Argentina y los argentinos vamos a encontrar la vuelta para salir de este escollo. Y este escollo se llama Milei, que él expresamente dijo, vengo a destruir lo que está. Y lo que está somos nosotros, y creo que tenemos todo el derecho a rebelarnos y a decir, de esta manera no, porque estamos acostumbrados a vivir de otra manera y nos merecemos vivir de otra manera, no en esta, que nos obliga a un sufrimiento constante, ¿no?
Bueno, me quedo atentamente escuchando tus palabras y la verdad es que es muy interesante, desde la conquista de la subjetividad hasta el momento con la lengua afuera, y también el de no bajar los brazos, ¿no? Porque uno no se va a andar, puede llorar 15 minutos en el rincón, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que salir adelante, ¿no? Hay que construir un escenario, una esperanza, un escenario posible para que podamos vivir todos y todas. Te mando un abrazo, Humberto, muchas gracias por el rato.
Al contrario, gracias a vos, y lamento si por ahí me fui un poco por las ramas, pero es mucha emocionalidad a veces cuando uno toca estos temas tan sensibles, sobre todo porque hay que ver a colegas nuestros cómo lloran cuando tienen que cerrar una fábrica que hace 25, 30 años que la vienen empujando, ¿no?
No, ni hablar.
Y sin embargo, no les queda más remedio. Creo que es dramático, es triste, y bueno, la habrá que seguir encontrando la forma. Gracias a vos por darnos la oportunidad siempre de hablar.
Dale, abrazo, abrazo Humberto, un abrazo grande.
Hasta bueno, luego, hasta luego.
Gracias. Humberto Pachesi, titular de las pymes, aquí en